Muchísimas gracias, Mariana. Y yo voy en pos de Irina Hauser, que también tiene un reportaje. Irina, te escuchamos. Buenas tardes.
Hola, Mario. Buenas tardes. Hola a todas y todos. Esta semana se produjo un hecho triste y atroz, diría. Cristina Vázquez, esa chica de ya 37 años que había pasado 11 en la cárcel por un homicidio que no cometió y que había sido absuelta a fin de año por la Corte Suprema, fue encontrada muerta en la habitación donde estaba viviendo en Posadas, la habitación donde alquilaba y donde a veces la iba a visitar también, va bastante seguido, se veía con Cecilia Rojas, que era la otra chica que había estado injustamente presa, igual que ella, por el mismo caso. Fue hallada sin vida, con signos de haberse quitado ella misma la vida. Cristina había sido condenada a prisión perpetua por el asesinato de una vecina, de una mujer de 79 años, por los tribunales de Misiones, y sin ninguna prueba que siquiera demostrara que hubiera estado en el lugar donde ocurrió ese asesinato. Esta historia la fuimos conociendo muy de a poco, algunos ni la conocieron o la conocieron recién cuando Cristina recuperó la libertad, o por un documental que se hizo sobre su vida, Fragmentos de una amiga desconocida. Ella misma decía que la habían condenado por pobre, porque fumaba marihuana, por haberse llevado materias. Mira, el año pasado cuando quedó en libertad, incluso le dio una entrevista a una colega, Irupé Tentorio, donde cuenta un poco de eso, de esta sorpresa en el momento que la detuvieron. Si querés, escuchamos ese pedacito, así también escuchamos la voz de Cristina.
Dale.
A mí me impactó porque vinieron una mañana, vinieron a llamar solo mi pieza, policía así de la DDI. Entonces ahí es cuando el tipo, uno de los policías, me dice, bueno, te vas 3 días, así que llévate una muda de ropa porque tenés 3 días para... Y con mi papá, como me habían encontrado un toquito de porro, mi papá, imagínate, no sabía nada. Bueno, pensé que era por eso. Cuando llego allá me dicen que era por el homicidio de esta mujer. Por un homicidio, ¿entendés? No por un porro, ni por un... Era por un homicidio. Bueno, y ahí me quedé un mes. Me estuvieron torturando durante un mes psicológicamente y físicamente. Me preguntaban por mi compañera de causa, que es Cecilia Rojas. ¿Dónde estaba? Yo no sabía realmente dónde estaba porque ya no tenía más contacto con ella. Entonces me llevaban a sumergirme en el agua. Hacían lo que querían, yo llegaba todo reventada a las comisarías, que los oficiales, y no hacía nada.
Bueno, esa era la voz de Cristina Vázquez, poquito después de recuperar la libertad, como les contaba en una entrevista que le hizo la colega Irupé Tentorio. Cuando quedó en libertad, la Corte Suprema, después de 11 años, dijo que había sido condenada sin pruebas y con un análisis sesgado y prejuicioso, sobre todo lo que la propia Cristina sospechaba, ¿no? Su condición social, uno de los términos de la sentencia que la había condenado decía que tenía una vida promiscua, para darles un ejemplo. A Cristina la acompañó muy de cerca una abogada, se llama Indiana Guereño, que fue la que diseñó la estrategia para intentar ayudarla en esta situación tan difícil, cuando ya además de condenarla a los tribunales, la condenaba la sociedad. Indiana, como además representante de la Asociación Pensamiento Penal, que se puso este, entre otros temas, al hombro. Y es con ella con quien vamos a hablar ahora, con Indiana, que tanto acompañó a Cristina y que además, a pesar de que fue tanto tiempo después, consiguió que con una condena la dejaran en libertad. Después, bueno, la salida de la cárcel nunca es fácil para nadie. Hola, Indiana, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Yo quería saber cómo llegaste a conocer a Cristina y cómo te fuiste vinculando con ella e involucrándote para ayudarla en esta lucha tan difícil y desigual.
Bueno, qué difícil escucharla, ¿no? En el año 2014, la Asociación Pensamiento Penal decide abrir el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal con el objetivo de mostrar las cosas que se hacían bien y las que se hacían mal en la justicia. Con esa idea arrancamos, allá por septiembre del 2014, y a los pocos días se acercan Magda Hernández y Gaby Cueto y Gabriela Cueto, a quienes les mando un abrazo gigante, que son las amigas de Cristina Vázquez. Y bueno, nos juntamos en un bar con Ana D'Ambrosio, también del observatorio, y nos dicen que su amiga estaba condenada a prisión perpetua por un crimen que no había cometido, que era inocente, y que su causa estaba en la Corte Suprema. Bueno, ahí inmediatamente, era un sábado, inmediatamente empezamos a buscar en la página de la Corte a ver dónde estaba la causa, y no aparecía, buscábamos Vázquez, Cristina Vázquez, o sea, no estaba, fuimos a la Corte el lunes, no estaba tampoco, hasta que llegamos a la conclusión que no habían presentado el último recurso posible. Es decir, para llegar a la Corte hay que golpear como una puerta, digamos. Uh-huh. Y su defensa no había presentado ese recurso.
¿Qué, tenía una defensa oficial ella? ¿Qué defensa tenía?
En ese momento ya tenía defensa oficial, sí. Uh-huh. Así que, bueno, había que decirle a Cristina que tenía la condena firme. Ella estaba esperando una sentencia que nunca iba a llegar.
Claro.
Estaba esperando que la Corte se expida y jamás lo iba a hacer porque nadie se lo había pedido. En cambio, la defensa de Cecilia sí lo había presentado. Bueno, así que Magda y Gaby viajaron a explicarle la situación. Cristina escribió en una hojita de cuadernillo muy chiquitita, a mano, que su defensa había dejado firme la condena, que ella era inocente, y que le pedía a la Corte que por favor la revise, la escuche. Que escuche lo que venía diciendo desde hace años, porque esta historia arranca en el 2001. Y ellas siempre dijeron que eran inocentes. Bueno, así fue cuando la Corte decide, en el año 2016, bueno, ok, que la justicia de Misiones revise. Nuestra idea con el observatorio, como dije, era solamente mostrar, pero era imposible quedarse con los brazos cruzados ante semejante injusticia. ¿Y por qué digo semejante injusticia? Porque cuando leímos la sentencia, y mis compañeros y mis compañeras están escuchando y se van a acordar perfecto la sensación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo Fernando Gaúna en el cine, íbamos para adelante y para atrás y no encontrábamos absolutamente nada. O sea, la propia sentencia. No estaban las pruebas.
¿Pero y qué decía? O sea, que
la sentencia arranca con algo bien técnico, que es enumerar las fojas, sí. Porque en vez de hoja se dice foja, las fojas del expediente, ¿no? Y después arranca con todos rumores y chismes de barrio. Se presentó tal en la causa y dijo tal cosa. Se presentó tal y dijo tal cosa. Entre esas personas que se iban presentando, se presentó hasta un remisero que dijo ser investigador privado. Y ahí armó toda una hipótesis de culpabilidad con respecto a Cristina y a Cecilia, que después de ahí es muy difícil salirse, ¿no? Una vez que se crea toda una imagen, ¿no? Claro. Como mujeres capaces de matar. Uh-huh. La sentencia va perdiendo fuerza en cuanto a lo científico y empieza a cobrar un vuelo, si querés, hasta literario. ¿Por qué me tomo esta licencia de decir esto, no? Porque fue necesario ir a ver qué decían esas hojas. Uh-huh. Y cuando fuimos a verlas, porque tuvimos contacto con el expediente, ahí encontramos que esas hojas, en esas hojas, estaban las pruebas de la inocencia. No había que hacer otra investigación paralela, estaban ahí. Ahí decía que el ADN no coincidía, ahí decía que los rastros, porque la escena del hecho fue violentísima, ningún rastro coincidía, ninguno. No había pelos, no había huellas, no había absolutamente nada de esas en el lugar. De hecho, Cristina durmió esa noche a 8 kilómetros del lugar. Y se fue desde su casa. Cristina era vecina de la señora. Y, o sea, un testigo declara que la ve pasar junto con Celeste García, esta amiga, quien también fue a declarar al juicio. Fue su papá, el papá de Cecilia García, fue a declarar al juicio. Y acá me parece central esto, ¿no? Cuando se las condena, por supuesto que no les creen, ¿no? Por supuesto claro. Que no las escucha, por supuesto que no las tratan con respeto en ningún momento. Uh-huh. Y tampoco a estas personas que fueron a contar la verdad.
Claro.
En cambio, a quienes sí les creyeron fueron a las personas que fueron a contar estos rumores. Y acá es muy importante pensar esto. Cuando una persona va a declarar un juicio, se pone nerviosa porque están las partes, el tribunal, los medios. Era una causa sumamente mediática para Posadas. Y ellos fueron, se sentaron y dijeron la verdad. Y aún así no les creyeron. No dijeron nada de todas estas pruebas científicas.
Estamos hablando con Indiana Guedeño, abogada, diseñadora de la estrategia que logró sacar a Cristina Vázquez de la cárcel con su inocencia y que apareció sin vida esta semana. Indiana, ¿cómo era cuando le ibas a ver a ella a la cárcel? ¿Con qué te encontrabas?
Bueno, hablábamos por teléfono muy, muy seguido, Cristina. Ah. O sea, mi hijo e hija saben quién es perfectamente porque cada vez que ella llamaba de la cárcel se paraba todo en casa. Claro. Porque una vez que lograba llegar a la tarjeta y poder hablar, era como, bueno, está llamando Cristina, así que... así que cada vez que lográbamos viajar, era una fiesta, eran abrazos interminables. Abrazos como el que nos dimos cuando recuperó su libertad, ¿no? Que inmediatamente me tomé un micro a Misiones. Uh-huh. Para abrazarla, para corroborar que fuera real, ¿no?
Hiciste un vínculo afectivo con ella, evidentemente.
Es que no había manera de ser indiferente. Uh-huh. No había manera de no involucrarse. A ver, yo siempre digo esto, ¿no? En la Facultad de Derecho te enseñan a alejarte, a tomar distancia para poder pensar más fríamente. Bueno, en el observatorio se hace todo lo contrario.
Claro.
Nos involucramos, trabajamos en red. Esto es producto de trabajo de muchísima gente, de madrugadas. Nosotros en estas causas trabajamos los fines de semana. El observatorio está integrado por un grupo de profesionales transdisciplinarios porque, a ver, el mundo del derecho tiene una mirada, pero te aparece la psicología forense y te lo da vuelta. O sea, uh-huh. Trabajamos transdisciplinariamente, somos un grupo de personas federales, es decir, no estamos todas en Buenos Aires, y trabajamos así como en granito, ¿viste? Un granito uno, un granito otro, en red.
¿Y podés contarnos un poco cómo era Cristina?
Vean fragmentos de una amiga desconocida. Y ahí la van a conocer, ahí la van a ver. Van a ver sus sueños, van a ver todo lo que proyectaba y lo que deseaba salir, lo que amaba a su familia, y también lo que quería que su historia no quede en su historia. Ella no podía entender cuando yo le decía que su historia eran muchas más, que había muchas más Cristinas. Mm. Y bueno, y decía que su vida, su pesadilla judicial tenía que servir para las otras, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que su proceso, ese es un símbolo, es el paradigma de lo que está mal, el paradigma de las malas prácticas. Y también quiero decir esto, ¿no? Porque se dice, bueno, estuvo 11 años privada de la libertad. Esto no arranca a los 11 años que estuvo privada de la libertad, esto arranca en el 2001.
Claro.
Entonces, como dice Juan Manuel Aguirre Taguada, quien también estuvo en una causa injustamente y fue absuelto después de muchísimo tiempo, son personas atrapadas al derecho. Se tarda 2 segundos en entrar al sistema penal, pero décadas en salir. Y por eso el símbolo del observatorio, la imagen del observatorio, uh-huh, es un laberinto ilustrado por Luis Scafati, que gentilmente nos permitió usarlo, de el libro El proceso de Franz de Kafka,
sí,
que para mí es un libro clave para cualquiera que estudie derecho o que se quiera vincular o que quiera sentir un segundo lo que implica el sistema penal, lo que hace el sistema penal, lo que genera. Y el sistema penal, sobre todo la justicia, ¿no? El poder judicial.
Yo no sé si a vos te pasó lo mismo, pero yo, bueno, estás obviamente tocada muy de cerca por esto, pero justo esto, este hecho que se produce en medio de la discusión por la reforma judicial, yo decía, ¿qué hecho más patente para que se entienda por qué es necesario reformar el sistema, ¿no? Fue mi pensamiento, ¿no? No digo que con la reforma que se está discutiendo, pero como concepto general, a veces no se entiende que detrás de los expedientes hay personas. ¿A vos se te cruzó algo de esto? ¿Te pasó algún pensamiento de estos?
La justicia hay que cambiar. La justicia no. El poder judicial hay que cambiarlo. Necesita grandes cambios, pero que no se hacen quizás con reformas muy grandes.
Uh-huh.
Con capacitación, con que quienes trabajan en la justicia se sigan formando, se sigan capacitando, y también que detecten que las malas prácticas que se cometen a diario, ¿no?
Uh-huh.
Estas cosas que se van repitiendo como costumbre, y esto, que detrás de cada expediente hay una historia, detrás de cada expediente hay personas. También lo que me parece, esto es opinión personal pura, que lo que hay que trabajar es en los tiempos, ¿no? A ver, el procurador lo tuvo un año, por ejemplo, para expedirse. Y la corte, la primera vez que le llegó, podría directamente haber decidido ahí.
Te hago una pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo estaba Cristina cuando salió de la cárcel?
Salir es dificilísimo, salir es muy duro para cualquier persona. Estaba llena de sueños, pero es muy difícil transitar por eso y no. Me cuesta mucho hablar en particular de Cristina.
Bueno, no te preocupes.
Me parece que hacen falta políticas públicas.
Uh-huh.
Es decir, que lo postpenitenciario no puede quedar en manos de personas que me constan que trabajan día y noche para sostener a la gente y para ayudarla, pero me parece que hay que arrancar antes y tiene que ser una política de Estado y ver también para qué queremos la cárcel y qué queremos con la cárcel, ¿no? Si nosotros decimos que la cárcel es para resocializar, qué entendemos por resocialización. Me parece que hay que ajustar un montón de cosas y que no se necesita presupuesto para eso, sino que hay que hacer los consensos necesarios y los acuerdos necesarios para barajar y dar de nuevo. Es decir, la resocialización en términos teóricos, si se quiere, es enseñar a nadar en una pileta vacía. Si vos no das herramientas, si vos no construís proyectos de vida desde adentro, no puedes pretender que alguien que sale encima con antecedentes penales, eso también hay que revisarlo, pueda no regresar a la cárcel. Yo creo que el objetivo de la cárcel tiene que ser que no vuelva nadie ahí. Que no vuelva nadie.
Bueno, me quedo con esto, Indiana Guereño. Te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie y te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo gigante a la familia de Cristina, a Magda, a Gaby, y agradecer a todas las organizaciones que nos acompañaron, a mi familia, porque esto, a mis amigas, esto es un trabajo en red, completamente. Gracias, Irina.
Un beso enorme.